Bueno, pues con esta sintonía abrimos ventana internacional, tal y como adelantábamos hace unos segundos, pues tenemos la primera colaboración de la mano de Asier Blas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Asier, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, pues te damos la bienvenida a otro curso más en esta sección de internacional. Y bueno, pues vamos a seguir hoy en ella, en la sección, bueno, pues poniendo la mirada en Afganistán, o partiendo de Afganistán, de la retirada de tropas estadounidenses de este territorio. Sin embargo, bueno, también para hablar pues de un cambio de hegemonía mundial, ¿no? Y de bueno, una configuración diferente del mundo después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Para hablar de ello también, bueno, vamos a partir de la reflexión que realizabas, que publicabas para Argia, Soketik Porrotera Ogei Urte Ondoren, y en ella, bueno, pues antes de llegar a la actualidad, también hacías un repaso histórico, ¿verdad?
Sí, porque justo este 11 de septiembre el gobierno talibán tomaba posesión y era una posesión simbólica, ¿no? Ya que el 11 de septiembre se cumplían 20 años de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, y era la fecha que había dicho Biden en la que el ejército de Estados Unidos se retiraría de Afganistán. Lo había expresado en julio, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente sabemos que Estados Unidos se ha retirado de Afganistán de forma apresurada, desorganizada, sin acordarla con sus aliados, pues en agosto, ¿no? Y ya sabemos que en agosto fue la noticia principal. Y bueno, de alguna manera, esta celebración, más que celebración, digamos, este recuerdo de los 20 años de los atentados terroristas de las Torres Gemelas, pues ha sido bastante agradable para Estados Unidos, porque después de 20 años observamos que de alguna manera ha perdido la guerra en Afganistán, y probablemente podremos extenderlo a que ha perdido la guerra que había emprendido, esa guerra permanente contra el terrorismo, ¿no? Lo que decían que era Estados Unidos declaró después de los atentados del 11 de septiembre el estado de guerra. Sí. En el siglo XX Estados Unidos tuvo pocos años de estado de guerra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial entraron en al final de las guerras mundiales. Entonces, es una guerra mundial, creo que hablo de memoria, pero creo que fueron dos años escasos los que estuvo en guerra de Estados Unidos. En cambio, es verdad que en Vietnam fue más largo, y luego pues la guerra del Golfo de los años 90 del siglo pasado pues fue bastante breve, ¿no? Uh-huh. Y con esto quiero decir que 20 años con una declaración de guerra en Estados Unidos no había habido en su historia nunca. Nunca había estado 20 años seguidos en estado de guerra, ¿no? Entonces, ahora ya hay gente en Estados Unidos que nació estando Estados Unidos en guerra, y todavía hoy sigue en guerra Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esto lo explicaba un artículo del Washington Post, creo que era a principios de este año, ¿no? Que realmente tras 20 años de estar en estado de guerra, Estados Unidos, en lugar de extender su hegemonía, uh-huh, que era su voluntad, lo que ha hecho es perder en Afganistán, perder en Siria, porque antes que perder en Afganistán, perdió en Siria. Ciertamente no ha perdido todo, porque controla parte del territorio, tiene bases militares en Siria contra la ley internacional y ocupando un país, pero no ha conseguido su objetivo principal. Y en Afganistán, desde luego, es evidente que ha sido expulsado, ¿no? Y es muy simbólico, como decíamos, por la fecha, por el año en el que ha ocurrido, que es el número 20. Evidentemente se sabía que esto iba a llegar, pero las formas también han sido pues bastante feas por parte de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo un poquito en el artículo de arriba lo que quería era, después de esos 20 años, reflexionar sobre qué fueron esos atentados, para qué sirvieron esos atentados, más de lo que fueron, ¿no? Porque al final, cuando cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética en 1991, ahora se van a cumplir también este año otro número redondo, 30 años de la caída de la Unión Soviética. En los años 90, el siglo pasado, Estados Unidos tenía una hegemonía muy amplia, en la que de alguna manera actuaba de forma unilateral en el mundo. De todas maneras, aunque actuaba de forma unilateral, había un sistema internacional del cual había sido padre o madre también Estados Unidos, probablemente el principal impulsor después de la Segunda Guerra Mundial, que funcionaba como una camisa de fuerza para Estados Unidos, porque teniendo tanta hegemonía, tanta fuerza en los años 90 del siglo pasado, pues la mayoría de los sectores políticos en Washington veían que estaban constreñidos en su acción. Tenían el ejército más fuerte del mundo, tenían la economía más fuerte del mundo y no podían hacer lo que querían. Hacían lo que querían, pero no con algunos límites, ¿no? Que la legislación internacional les imponía. Y de ahí viene un poquito cuando el general Wesley Clark, que era la primera guerra en el Golfo, año 1991, se reúne con Paul Wolfowitz, que entonces era subsecretario de Estado, y Paul Wolfowitz, cuando le dice Wesley Clark, que estarás contento, ¿no? Hemos ganado la guerra. Y le dice Paul Wolfowitz, no, porque San José todavía está vivo, ¿no? Y después ya hemos aprendido que con la caída de la Unión Soviética, pues vamos a tener como 5 o 10 años hasta que surja una nueva potencia, y de esos 5 o 10 años vamos a tener que de alguna manera quitarnos de encima esos gobiernos que no nos gustan, vamos. Y ese plan, eso ya en 1992, fue esta conversación, no recuerdo si 91 o 92, ya lo que nos daba a entender es que había planes en Estados Unidos, y luego además se crearon think tanks en los años 90 en los que ya se planteaba que Estados Unidos tenía que romper esa camisa de fuerza, ¿no? Y actuar de forma unilateral, de forma total, ¿no? Hubo un primer ensayo en la guerra de Yugoslavia en 1999, que es cuando la OTAN ataca a Yugoslavia violando las leyes internacionales contra las resoluciones de la ONU y por lo tanto sin el apoyo de la ONU, y ese fue un momento en el que ya se empezó a dibujar esa actitud más agresiva y contra el derecho internacional, pero ciertamente fue limitada en el tiempo, fueron unos bombardeos, bueno. De ahí a pasar a guerra permanente, que es lo que tenemos después del año 2001, y a ocupación terrestre, como en Afganistán o en Irak, ¿no? El salto era muy grande para convencer a las opiniones públicas y a los aliados internacionales de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, los atentados del 2001 fueron en gran parte ese shock necesario para poner en marcha todo ese plan, ¿no? Ese plan que ya está previsto antiguamente. Sabemos que hay documentos desclasificados que nos dicen que ya se estaba preveyendo algún tipo de guerra en Afganistán, ¿no? Se contemplaba esa posibilidad, y todas esas posibilidades se ponen en marcha después del año 2001. Una vez que ocurren estos atentados, pues es cuando ya el general Wesley Clark le dice uno de 7 países en 5 años tenemos que tomar. Afganistán, Irak, Sudán, Siria, Libia e Irán, ¿no? En todos ellos ha habido guerra, con excepción de Irán. Ha sido el único que se ha librado, porque no ha tenido guerra directa en su país. Ahora, de forma indirecta ha tenido, porque se han atacado tropas iraníes tanto en Siria como en Irak, ¿no? Y el asesinato del general Soleimani de hace 2 años, creo que fue, ¿no? El general iraní que iba en misión diplomática invitado por el gobierno iraquí, pues fue asesinado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese plan se puso en marcha, lo que pasa que no fueron 5 años, se extendieron 20 años y además no lograron todos sus objetivos. La guerra no solamente se acotó a esos 7 países, porque Estados Unidos también ha bombardeado y ha hecho operaciones militares en Pakistán, las ha hecho en el Yemen también, ¿no? Entonces, y en más países también, pero sobre todo en estos dos han sido importantes también las operaciones militares que ha hecho Estados Unidos. Y después de 20 años, lo que tiene Estados Unidos es un país que ha estado volcado en esta guerra contra el terror, que ha enriquecido a la industria militar público y privada, sobre todo.
Y como también, comentabas, cómo ese shock, ¿no?, permite adoptar ciertas medidas, ¿no?, poner en práctica ciertas estrategias, y bueno, pues ahora en esta situación actual que vivimos, bueno, ¿qué escenarios podemos vislumbrar, Asier?
Sí, porque al final ese shock, en aquel momento cuando ocurrió el shock de los atentados, pues, de hecho, fue una excusa, ¿no?, para lanzar esta guerra, ¿no?, a nivel internacional. Esta guerra de forma unilateral, violando las leyes internacionales, mejor el caso paradigmático es Irak, ¿no? Un país que se bombardea y se ocupa contra las leyes internacionales sin ningún tipo de cobertura de la ONU, etcétera. Bueno, es un escalón que sube Estados Unidos en su belicosidad, ¿no? Pero no solo eso, el shock este también sirvió, quizás nuestros oyentes acordarán, para suspender muchos derechos civiles en Estados Unidos. Estados Unidos mismo y en Europa también, especialmente en Estados Unidos. Y también sirvió para justificar vigilancia, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, sabemos por WikiLeaks y por Edward Snowden, que vigila a todo el planeta. Y es más, ha espiado hasta Angela Merkel, a sus aliados, ¿no? Entonces, todo esto se pone en marcha también al albur de este shock, ¿no? Ya parece que con esto puedes justificar cualquier tipo de vigilancia de Gran Hermano a nivel global y también en casa, lo cual en casa lo prohibían las leyes estadounidenses, pero a pesar de todo también se ha hecho en casa. A nivel internacional, si estas cosas se hacían en casa, pues a nivel internacional recordaremos también que este shock se utilizó para justificar luego que hubiese cárceles secretas en países donde había vuelos secretos en los que se aquí lo pensaron, donde se detenía a personas en otros países y se llevaba esas cárceles secretas, donde esas cárceles secretas básicamente actuaban sin ningún tipo de amparo de leyes internacionales ni leyes de los países donde estaban, por lo tanto, posibilitando que fuesen torturadas, ¿no? Se han hecho ejecuciones. Esto siempre los países y los servicios de inteligencia de los países, seguramente hemos visto muchas películas y series, ¿no? Siempre tienen informantes en todos los puntos que consideran importantes del planeta. E incluso a veces lanzan operaciones secretas a través de las cuales pues secuestran, entre comillas detienen, más bien secuestran a personas e incluso pueden llegar a ejecutarlas, ¿no? Ejecutarlas, asesinarlas y tratar de que, bueno, no parezca que sea un asesinato, ¿no? O que lo ha asesinado pues una mafia o uno en lo que sea. Esto siempre ha habido. La cuestión es que los países esto intentaban ocultarlo y lo negaban, ¿no? Estados Unidos en estos 20 años ya no es que lo oculte y lo niegue, que seguramente que oculte y niega otras operaciones que han hecho, pero algunas se ha jactado. Hemos visto asesinatos, como hemos comentado antes, del militar iraní en Irak, que es un asesinato ilegal a nivel internacional, o incluso el asesinato de Osama Bin Laden es ilegal. Una operación militar de asesinato en suelo extranjero, en Pakistán, sin que el gobierno de Pakistán lo sepa. Eso sin juicio ni nada, evidentemente. Y jactándose, ¿no? Y veíamos fotos de Obama pues, viéndolo en un sofá como si fuese una película. Nos hemos acostumbrado a que Estados Unidos pueda ejecutar y, bueno, antes ejecutaría, sí, pero lo que pueda ejecutar, asesinar y además se jacte de ello, ¿no? Es para que veamos el nivel de cómo se han violentado las leyes internacionales, que las leyes internacionales no son buenas, evidentemente, podrían ser mucho mejores, no son el ideal, pero al menos dan cierto orden, ¿no?, a las relaciones de los países. Y ese cierto orden pues lo ha dinamitado Estados Unidos después del atentado del 11 de septiembre de 2001. Y el shock yo creo que fue utilizado precisamente para eso, ¿no?, para llevar adelante ese plan que tenían de acabar con esa camisa de fuerza que tenían de las leyes internacionales y así poder actuar con todo lo que ellos consideraban que era su potencial económico y militar. Sin embargo, el resultado es que Estados Unidos hoy es más que nunca una potencia en decadencia. Recordemos que en el año 2001 más de 3/4 de los países del planeta tenían como principal socio comercial a Estados Unidos en economía. Hoy en día más de tres cuartas partes de los países tienen como principal socio comercial a China. Pero incluso la Unión Europea, el fiel aliado de Estados Unidos, su primer socio comercial ya no es Estados Unidos, es China. Entonces, desde el punto de vista económico, precisamente que se haya ido mucho dinero, como se ha ido a la industria de la guerra, en la que sí se han enriquecido muchas empresas privadas de seguridad y empresas privadas militares, bueno, deberíamos llamarlas por su nombre, que son mercenarios. Uh-huh. ¿No? Empresas contratistas, lo que se dicen contratistas militares, que no son más que mercenarios, se han enriquecido muchísimo, claro, pero en la Estados Unidos se ha debilitado económicamente. Y su población además ha habido un crecimiento brutal de los niveles de pobreza y todo ello lo que nos está dejando claro es que ya no solo en el ámbito militar sino en el económico Estados Unidos en estos momentos es una potencia en decadencia.
Uh-huh. Por tanto, bueno, pues un cambio de hegemonía, ¿no? Un nuevo cambio de hegemonía a nivel mundial. Y una nueva situación de shock mundial, ¿no?
Bueno, tenemos otro shock, que es el de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que también se utiliza para otras cosas, ¿no? Pero quizás sin entrar en ello, es cierto que ahora estamos en una transición. La transición ya había empezado. Uh-huh. En el año 2001, igual que hubo la entrada de las Torres Gemelas, pero no se hablaba mucho, ha habido ahora se ha cumplido 20 años de que en julio se firmó un acuerdo de colaboración y buena vecindad, etc., entre Rusia y China, ¿no? Uh-huh. Ese ya fue el inicio, digamos, de la construcción por parte de China, porque Rusia primero y la Unión Soviética antes había sido su enemigo geopolítico en Asia, pues pacificando esa relación y estrechándola con Rusia, estaba ya construyendo, entre otras cosas, lo que hoy en día sería la potencia china que pone en jaque a Estados Unidos, ¿no? Estamos en esa transición que sin duda la pandemia lo ha acelerado, porque hemos visto la gestión de la pandemia en China ha sido mucho más eficaz y eficiente y se ha fortalecido la economía china frente a la occidental que ha sufrido mucho y está en decadencia, ¿no? Sí. En este sentido, claro, lo que veíamos en el caso de Afganistán era un pie que ponía Estados Unidos en un espacio donde no estaba especialmente representado Estados Unidos en el mundo. Estando en Afganistán, Estados Unidos estaba al lado de Rusia, al lado de China y al lado de India, ¿no? Y ahí tenía sus militares y ahí además estaba controlando el posible paso de gasoductos y oleoductos por ahí. Uh-huh. Y además de evidentemente el litio que tiene Afganistán, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con su marcha de alguna manera hay otras estas potencias, ¿no? China y Rusia sobre todo, pero también India, seguramente se van a relajar un poco, ¿no? Porque un competidor, el principal competidor, la principal potencia, que se retire del patio trasero de ellos, ¿no? Pues probablemente le dará cierto aire y a China además le ayudará a desarrollar su ruta de la seda del siglo XXI, en la que tiene ya en marcha y que para ello podrá reforzarlo con el territorio de Afganistán si logra algún tipo de entente con los talibán, que parece que algún tipo de entente puede lograr, porque los talibán por ahora lo que observamos es que se van a centrar en no ser un estado, el afgano, digamos canalla a nivel internacional, sino se van a quedar en las fronteras de Afganistán, harán sus cosas allí, pero a nivel internacional parece ser que quieren buscar algún tipo de legitimidad y por ello pues firmaron un acuerdo en su día con Estados Unidos, tienen relaciones ya con China, tienen relaciones también con Rusia, la Unión Europea directamente está dispuesta a tener relaciones, la ONU también ya trata a los talibán de una manera diferente. Uh-huh. Bueno, ya veremos.
Uh-huh. Y también, bueno, ¿en qué se, saliendo un poco también del artículo, pero en qué se debe también ese cambio de visión respecto al régimen talibán?
Bueno, yo creo que es la realpolitik. Yeah. Uh-huh. Está claro que en Afganistán, ahora mismo, quienes pueden lograr una mayor estabilidad pueden ser los talibán, por el trabajo que han realizado en los últimos años, también de conversación con otros sectores en Afganistán. Y yo creo que en ese sentido los países, los circundantes, desde luego, la única preocupación que podrían tener es que los talibán más ayudasen al terrorismo islámico de países de Asia Central. En uh-huh. este sentido, parece ser que han conseguido un compromiso de que los talibán no van a impulsar ningún tipo de terrorismo en Asia Central. Y en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea y la ONU, yo creo que tiene que ver más con que, bueno, dan por hecho que no hay nada que hacer al respecto en Afganistán, que han perdido la guerra y que, bueno, por el momento el gobierno talibán será lo más estable que pueda lograr Afganistán. Está por ver si en Estados Unidos alguna tentación habrá, ya ha habido, ¿no?, de impulsar algún tipo de guerrilla contra el gobierno talibán y de, bueno, extender el caos en Afganistán más allá, porque como al estar lejos de Estados Unidos, Asia Central, bueno, la extensión del caos en Afganistán al menos se puede poner un poco difícil las cosas a sus rivales geopolíticos como son China y Rusia, ¿no? Pero por el momento tampoco parece que esto a corto plazo vaya a germinar.
De acuerdo, pues Asier, si te parece, dejamos la colaboración de este mes aquí. Nos quedan dos minutos para despedirnos de las radios que nos conectan. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado a este tema, a esta reflexión, y que vuelvas a estar en esta sección de Internacional. Bueno, pues así es, Blas, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la UPV, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.